Presenta Flashback.
Presenta Flashback.
El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos.
Hola, bienvenidos a este que es el Flashback, y que estamos en el episodio 192. Y pues en esta noche donde todo el mundo ya está bien clavado con los festejos de Día de Muertos, entremezclado con lo de Halloween y demás cosas, con eso de que ahora sí todo el mundo se maquilla y se disfraza y demás cosas. Digo, yo en todo el camino de regreso al trabajo me tocó ver pues todo ese tipo de actividades, y más que muchos, bueno, las escuelas en primera no tuvieron actividades, y pues también muchos ahí se tomaron su puentesote. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de lo que ha sucedido en este día, sino porque en este que es el Flashback 192, pues aunque estemos en esa temporada, va a estar un poco mezclado porque vamos a tocar el juego que había quedado pendiente, que de hecho ya tenemos programas desde ese tiempo, pero que ya por fin vamos a darle salida. Y pues como de costumbre ya parece, otra vez estoy aquí solito. Yo soy Sosa Zeta, y pues del juego de esta noche pues va a ser un shoot 'em up, un juego de disparos, de navecitas, como, aunque aquí que no le guste que les llamemos así, pero así es como popularmente mucha gente les llama. Y bueno, pues también dándole la bienvenida a todos los que nos están aquí acompañando en la transmisión en vivo, empezando por supuesto por Sullivan, que llegó desde temprano ahí, desde que pusimos la música, porque por cierto ahí los invito a que pues entren desde tempranito a la transmisión del previo de Flashback, que donde por lo regular les ponemos algo de música antes de iniciar el programa en vivo, ahí para que pues igual si les interesa ahí escuchar lo que les escojo de música para ponerles, pues también ahí pueden llegar un poco más temprano y escuchar esa música. Y bueno, y también a propósito del Flashback pasado, que estuvo ahí bastante curioso. Pero aunque haya dicho que estoy ahorita solo, no quiere decir que va a estar así todo el programa. Ya saben, ya no tengo que decirlo. ¿Quién normalmente llega tarde? Por supuesto, Kike, y seguro nos va a interrumpir como de costumbre, pero bueno, ya los tendremos un poco más adelante. Pero bueno, ya les doy entrada a este programa también. Veamos quiénes más están en vivo, que nada más mencioné a Sullivan. Bueno, nada más en el Mixle nada más aparecen otros tres como elsewhere, no aparecen sus nombres, quién sabe por qué. Y también a los que nos han descargado de la versión grabada del recalentado, que por supuesto pues siempre ahí están, Cos de Select Start y el Pollo Negatorio, ahí siempre nos dejan sus comentarios, y pues bueno, ya más adelante lo estaremos leyendo. Y también que ahí incluso también dejó comentarios Sullivan, que no estuvo creo en ese programa, sí fue el único que ahí estuvo ahí participando, y ahí pues así que nos hizo pues hizo un poco la convivencia. Y bueno, pues vamos ya entrando nada más pues recitándoles lo que es pues nuestros medios de contacto. Ya saben, facebook.com/reset.tv es nuestro sitio en Facebook, @resetmx en Twitter, también en nuestro canal de YouTube, que es ResetMX, y también por supuesto nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Ya saben dónde pueden descargar este podcast, donde también nos pueden escuchar en vivo, donde pueden ver muchas de nuestras publicaciones escritas, reseñas, coberturas, noticias y demás cosas sobre videojuegos, sobre tecnología, sobre cine y también sobre anime. Y bueno, pues ya con todo ese protocolo para iniciar el programa, pues cuál es el juego de este programa que los que no he estado mencionándolo, pues va a ser como dije, el shoot 'em up de Konami. Ya saben que ellos pues son bien conocidos por Gradius, por su spin-off que es Salamander, y también por mi favorito Twinbee. Y bueno, sacaron un juego que también se convirtió en un juego de culto para el Super Nintendo, que es el que vamos a hablar esta noche. Y pues, ¿cuál otro que? Axelay. se me lengua la traba. Sí, este juego que pues tiene de todo un poco, muy bien hecho y un tanto inusual, y que después mencionaremos un poco de también los creadores, que también es un dato interesante. Bueno, pues ya con eso, pues vamos ya a la música del juego, ya para empezar ya bien a hablar de este juego y entrar en materia, y también pues para el espacio nostálgico. Pues vamos a la música de Axelay y regresamos, así que escúchela. We'll be right back. Pues ya de regreso de este intro musical de este bonito juego que es este Axelade, pues vamos a empezar ya a entrar en materia con este pues clasicazo para muchos, este juego de Super Nintendo, o más bien para Super Nintendo, creado por Konami. Y pues en su mejor época de Konami, como muchos recordarán, y si no lo saben, y si no lo recuerdan, pues al menos ya lo saben. Pues este juego fue lanzado en 1992, casi consecutivamente en Japón y en Norteamérica. Pues digo, ahí no había mucho que modificar para cambiar a la entre versiones. Y como solía ser en esa época, pues tardó un año en llegar a Europa la adaptación de este juego. Sí, así es, en esa época pues era muy común que muchos juegos de Nintendo, sobre todo para las consolas de Nintendo, tardaran mucho más en llegar para Europa, mientras que allá en Europa pues seguía fuerte Sega. Y bueno, pues ya hablando de Axelay, pues este juego en primera es un shoot 'em up, hay que decirlo, un shoot 'em up que si bien al principio vas a ver que tiene una perspectiva de desplazamiento vertical, donde pues una vez va moviéndose hacia arriba, de lo que ahí tiene de peculiar desde el primer stage que vas a ver es que el escenario no se va desplegando así como que de vista aérea y que todo lo ves hasta abajo, sino como que se ve como si fuera un horizonte, usando los efectos gráficos que las capacidades gráficas del Super Nintendo, pues para ir desplegando todo eso. Y y pues ya nos da pues una perspectiva, una visión bastante peculiar del escenario, de los fondos, y también cómo se van desplegando muchos de los obstáculos y de los enemigos. Además, también basándose un poco en lo que ya tenían experiencia, sobre todo desarrollando con Gradius y otros juegos, es la forma en cómo operan las armas. Nada más que en este juego, pues aquí más bien conforme vas avanzando los escenarios te van, en primeras desde el principio, antes de empezar a tu batalla, escoges tus armas y las vas instalando en tu nave. Conforme vas avanzando te van dando mejores versiones de las armas, que puedes elegir usar las versiones anteriores o usar nuevas, las versiones mejoradas de esas armas, que bueno, se puede decir entre comillas mejoradas porque a veces nada más son variantes o nuevas formas de las armas que no necesariamente son más poderosas. Y bueno, también mencionar que con muchos juegos, muchos shoot 'em ups tiene una historia bastante genérica, pues donde típico los alienígenas invadieron la tierra y pues están ganando la batalla, y como suele ser con varios títulos de este género, pues la nave titular de este juego pues es la última esperanza de la Tierra para ganar esa batalla, que en este caso pues es el Axley. Y pues armado hasta los dientes, como suele ser la nave protagonista de estos juegos, pues va a la batalla esta nave. Y también y todo esto te lo muestran pues con gráficas bastante, que aunque no tienen mucho texto, pues son bastante explícitas en cuanto a la secuencia visual de lo que va a pasar, de la historia. Si acaso ahí destaca ahí un como relicario que carga el protagonista, y que pues veremos ya al final del juego, hay como un detalle curioso, y pues más que nada es eso. Pues Axelay es en sí todo ese concepto de ese juego, y también la forma en que el tipo de armas y cómo funcionan o cómo las usas también es algo peculiar de este juego, Pero pues a ver, creo que mis compañeros de programa como que está tardando en llegar, quién sabe qué les pasó. Por un lado Quique está teniendo broncas con su computadora y Paco pues simplemente dijo que venía, pero pues no dijo cuándo. Como aquella canción. Bueno, también ahí haciendo una pausa para estar hablando de X-Ray, también se me pasó saludar ahí a Jen Mick, que también ahí está en el chat interno. Pues ahí bienvenido. Y pues pues ya continuamos entonces con esto de X-Ray. Y bueno, sí, vas a tener tres tipos de armas en cada nivel para irlas usando. La que va a ser pues la típica arma que dispara frontalmente con mucha potencia, la típica Vulcan Gun o algo así. Digo, por lo regular les llegan a llamar así. La segunda arma, que es bastante peculiar y eso quiero dejarla un poco ahorita después de la descripción de la tercera arma. La tercera arma pues es misiles, que simplemente hace que tú aprietas y pues se han soltado misiles, que pues así que la única diferencia es que van mejorando de disparar un misil a dos misiles y así. Y obviamente como siendo misiles pues su impacto o su daño que causan a los enemigos es más fuerte. Destruyen con más facilidad a los enemigos con menos disparos, pero pues como son misiles a final de cuentas, en primera estos no siguen a los enemigos como uno pensaría, sino que se van derecho y pues impactan a lo que se encuentran y aparte pues no puedes dispararlas tan seguido de estos misiles. Y bueno, la segunda arma de la que quise dejar al final es un poco peculiar porque es un arma que es rotatoria. O sea, cuando aprietas el botón de disparo, va a empezar disparando desde atrás. Pero si dejas apretar el botón, porque aquí, o sea, muchos, sí que la vieja escuela acostumbramos a que cuando cuando empezamos a disparar en uno de estos juegos, pues estamos apretando como locos el botón, porque muchos de los shoot'em ups clásicos era mucho de apretar el botón como loco, no de dejarlo apretado, sino de estarlo apretando como loco para disparar. Pero si lo dejas apretado con la segunda arma, lo que va a hacer es que las torretas o los cañones de que van a estar disparando van a empezar a disparar de atrás y van a empezar a girar a los lados de tu nave y disparar hacia los lados, e ir girando hasta llegar a disparar sus misiles o sus proyectiles hacia adelante. Eso va moviéndose los cañones conforme dejas apretado el botón de disparo. Si sueltas el botón de disparo, vas a ver cómo estos cañones se empiezan a regresar hacia atrás, se empiezan a girar hacia atrás. Esto es útil saberlo, porque desde el principio te van a obligar a usar esta mecánica de estas armas, ya que te van a llegar enemigos que te van a rodear. Entonces, y va a ser muy útil en varios escenarios para irte quitando enemigos y destruyendo diferentes obstáculos alrededor de ti, porque pues este juego no solo te obliga a disparar hacia adelante, sino que también te obliga a estar al pendiente y disparando hacia los lados, de alguna manera protegiéndote y abriéndote camino hacia los lados con esta arma, pues que es tu segunda arma. A ver, aquí Kike que tiene broncas con la llamada. Pero bueno, ya le encontró. Sí, que aquí se complica la vida, pero bueno, ya está. Y ahorita lo tenemos aquí.
Bueno.
Hola,
Hey.
ya estás aquí. A
¿Cómo
ver.
estuvo esto? Estuvo raro mi
Bueno, a ver,
conexión.
salúdalos a la audiencia.
Ah, ya estamos en vivo. Hola, hola. Saludos a toda la banda resentera. ¿Cómo están? No sabía que estamos en vivo. Estoy batallando y tenía un solo Life Force.
Espérame, es que te tenía silenciado. Perdón.
Oh, no, hombre, eso no sé eso. O sea, ¿qué? Nomás no vengo una semana y ya no me quieres.
Te escuchabas como de fondo.
No, hombre, ahí la llevas. A ver, otra vez, desde el principio. Ahí les va. Hablar de Axel Eye, lo que les decía es que hablar de Axel Eye es hablar de mucho amor. De ese Konami que daba amor a los jugadores. Y me hace pensar en muchas, muchas cosas y voy a empezar a divagar, así que agárrense. Este juego fue desarrollado por Konami ya en el 92. Salió en Japón y en Estados Unidos casi, casi simultáneamente. Aquí es importante de comentar dos nombres de personas, ¿no? Ya se me perdieron mis notas. Aquí está. Es Hideo Ueda y Kazuhiko Ishida. Que este señor se fue de Konami, después de hacer este juego se fue de Konami a ayudar a fundar una compañía muy muy buena, que no me siento con la autoridad para hablar bien de esa compañía porque me faltan datos, pero es una compañía muy muy importante que se llama Treasure. Treasure es una compañía que se dedica o se especializa en hacer juegos shooters. Entonces digamos que pues por eso este juego es muy bueno, por eso Axel Eye es tan bueno, porque tiene pues a los meros meros petateros, sí, del mundo que, de los shooters.
Los que hicieron contra Force y luego pues Gunstar Heroes, nada más.
Gunstar Heroes y un montón de otros juegos, o sea, hablar de Treasure es hablar de shooters y de los mejores shooters que hay, incluso aquí es donde ya pues a lo mejor divago un poco. Lo bonito y lo malo de esta industria, de este entretenimiento electrónico, pues es que sí hay, pues al final es un negocio, ¿no? Es un negocio. Y la gente de Treasure era fans, o sea, ellos además de crear sus juegos, ellos eran fans, ellos creían en esto y les gustaba jugar ese tipo de cosas y eran fans, pues era como que sí, vamos a programar un juego que esté bien difícil y que tenga muchas balas y que tenga muchas armas y que tenga muchos enemigos y que las mecánicas, y me explico, eran como que no solo eran desarrolladores, sino eran jugadores y querían crear esas experiencias, ¿no? Entonces, en Konami, pues se regían como que así, como que no estoy diciendo que sea una mala compañía, pero pues al final de cuentas buscaban, invertían cierta cantidad de dinero, esperaban tener más, ¿no? O sea, que al final de cuentas invierten para sacar más dinero, ¿no? Y entonces, pues ellos querían hacer como que más la onda artística y más de fan, más de eso. Entonces, no sé, no les puedo dar toda la información de Treasure, pero digamos que Treasure lo que quería era como que sí, vamos a hacer juegos, aunque no vendan mucho, nomás con que salga lo que nos costó para no perderle y órale. Entonces, si quieres saber más de Treasure, yo les recomiendo que escuchen el Retrocast, donde han estado hablando bastante de juegos shooters. Entonces, por ahí hay muchos
Y si no, también de nuestro episodio de Gunstar Heroes.
Ah, bueno, ahí también hablamos bastantito de Treasure. Entonces, busquen Treasure Co. Ltd. Y para que se den un ligero quemón de qué onda, quién son estas personas. Los mejores shooters son de esta compañía. Y bueno, ahí hay muchos ex Konami y ex Irem y ex de muchas compañías. Entonces, chéquenlo. Y bueno, entonces ya yo quería mencionar eso, así como el bagaje o el pedigrí de este juego. ¿Quieres decir algo?
Comentarios que dice Eibol, okay, que ya está ahí en el chat de Mixler.
Saludos a Eibol, un saludo muy afectuoso a Eibol, lo conozco bastante bien.
Que dice, era para restregarles el mod 7 a los de Genesis.
Sí, entre eso y el ¿cómo le llamaban esto? Cuando movían los escenarios en contra para dar ese efecto. Ay, se me olvidó el nombre de esa técnica.
No me acuerdo. Y también
Parallax Scroll.
Que también dice que Axel Eye era un juego para presumir que te habías comprado un Super Nintendo.
Sí, también. También. Es que la verdad es que es un buen juego, pues. O sea, les estoy diciendo, o sea, sí aprovecha las bondades del Super Nintendo, obviamente, su modo 7 y lo que les acabo de decir del Parallax Scroll, que lo que hacen es que como tenían diferentes fondos los como vienen en contra para crear ese efecto. Había muchos enemigos en pantalla que para la época, pues eran muchos, o sea, estamos hablando de un juego del 92, de hace cuántos, hace 92, 2002, 2002, 20 y tantos años, ¿no? 24, más o menos, si mis matemáticas no me fallan. Estamos hablando de un juego de ese tiempo donde, pues sí, era como medio bullet hell, medio...
Sí, de repente tenía sus momentos de bullet hell.
Ajá, digo, no digo que todo el tiempo, ajá, pero sí, pero sí tenía momentos de desesperación. Entonces, sí, sí servía para presumir. Y pues sobre todo aprovechando que Konami tenía pues la gente y la experiencia para hacer este tipo de juegos.
Sí, sí, y pues sí, como describí eso de cómo desde el primer escenario te ponen esos efectos, ¿no? Es de scroll vertical, o sea, de desplazamiento vertical del...
Puede ser de los dos.
La pantalla. Pero usaban ese efecto como para que vieras como si estás desplazándote en el horizonte, y así aparecían también los enemigos. Que luego como que se veía raro cuando ya te metían los primeros obstáculos, que eran como unos asteroides que tenías que atravesar y irlos destruyendo, y así como que aparecían de una forma un poco rara, pero bueno, para la época pues sí se veía medio impresionante todo eso.
Claro.
Y pues no sé si quieres comentar, porque yo ya hice un poco de comentario, pues de las armas que te dan en el juego.
Pues es tipo Gradius. Tienes la oportunidad de escoger tres tipos de armas. Bueno, ¿cómo decirlo? Está difícil explicarlo. Como que tres formas de ataque, puedo decirlo. Que es láser, ¿cómo era la otra? Una bomba o misil. ¿Y cómo se llama la otra? Ay, se me fue.
Es que...
tienes... Ajá.
O sea, tú te refieres a la que el cañón gira, ¿no?
Sí, exacto. Y las vas ¿cómo se dice? Las vas cambiando. Puedes cambiarlas en cualquier momento.
Ajá, cambiar de dirección. Ir barriendo, ¿no? Se podría decir.
Sí, exacto. Y las vas upgradeando o las vas leveleando durante,
al final de cada nivel, ¿no?
Ajá.
Que de hecho, antes de empezar cada nivel, puedes ir escogiendo si quieres la versión anterior o la versión nueva del arma.
Sí, exacto.
Que por cierto, la primera arma, bueno, de las que... Porque ya ves que según instalas tus armas para el nivel antes de iniciar, y la primera arma, ya ves que es la básica, que dispara desde el frente y así es un disparo ahí que se ve bien fuerte. Pero la segunda versión de esa arma, lo que me gusta es que ya es como un láser que persigue a los enemigos. No es muy fuerte, pero siempre se agradece ese tipo de arma.
También lo que hay que comentar es la forma de ¿cómo se dice? De que cuando te disparaban, cuando morías, pues que te regresaban al arma menos potente.
Ah, sí. Porque hasta eso, de hecho, con cada impacto te ibas perdiendo armas antes de explotar completamente. Y eso con los disparos normales, porque si te estrellabas, pues ahí sí ya de plano valía chetos.
Lo chido también del juego es que, por ejemplo, los enemigos tenían como que ese efecto de rotación también. O sea, todo el juego son sprites. Todo el juego son sprites. Pero los enemigos tenían esa forma de como que... No sé cómo explicarlo, los ves de frente, pero luego como que estaban muy abajo y luego se subían y rotaban. No sé si me explico, o sea, como que... No sé, va a ser complicado también explicarlo. ¿Se acuerdan de Super Mario World 2, acá el Yoshi's Island? Que todos son sprites, pero se mueven de cierta forma que parecen como si fuera un objeto en tercera dimensión. Pero todos son sprites, pues. Lo mismo sucede con, por ejemplo, Mario Kart 64. Que todos los personajes son sprites. ¿Tú crees que son polígonos? porque cuando rotan tienen todos la, la, no sé cómo decirlo, como la animación, o tienen todos los sprites, y cuando los unen da el efecto de que es un objeto en tercera dimensión, pero en realidad solo es un, solo son sprites. Bueno, lo mismo sucede con este juego, todos son sprites, pero están animados de tal forma que tú crees que tienen volumen. ¿Sí me explicó? O sea, eso es lo que se me hace complicado explicar, pero vaya, lo que quiero, al punto que quiero llegar es que los sprites están tan bien detallados que pues no parece ser que sean sprites, pues están muy bonitos. Aprovecha la paleta de colores del Super Nintendo. Uh-huh. Y si a eso le agregas los bonitos fondos que también se están moviendo en paralelo al contrario, pues hace toda la magia, ¿no? El Super Nintendo.
Y bueno, también mencionar que así como tradición de Konami de sus juegos de Gradius, no podía faltar algunos niveles que eran de scroll horizontal, o sea, de desplazamiento horizontal.
Entonces, sí, eso era lo bonito, que no nomás era como que, ay, si nomás voy para arriba, no, también para los lados.
Sí, y ahí la dificultad, que de hecho es muy basado en Gradius, es ponerte toda esa bola de obstáculos en el camino, que tienes que ir abriendo camino, ir esquivando, y aparte los enemigos de arriba y de abajo, aparte de estar enfrente. Uh-huh. Que era algo muy típico de Gradius y que aquí lo implementaron bastante bien a su propio estilo de Axelay.
Sin que fuera una copia, pues.
Sí, porque de alguna manera siempre te obligaban a usar todo tu arsenal, a aprovecharlo.
Sí.
Y sobre todo que yo siento que el arma más conveniente de todas las que te daban siempre era la esa que giraba en todas direcciones.
Ah, pues porque esa te servía de escudo.
Sí.
Te alivianaba.
Sí, más porque pues como no tenías que estar frente al enemigo para apuntarle, podías ir como que esquivando mientras nada más movías tu cañón para ir barriendo los enemigos a los lados.
Ajá.
Que era algo muy muy útil.
Sí, sobre todo en los niveles más de los más que vas adelante, pues.
Uh-huh. Y también algo curioso es cómo te pueden interactuar con los escenarios, ¿no? Porque, o sea, como ya dije, te tienes que ir abriendo camino. Primero es destruir unas rocas para irte abriendo camino, pero luego, por ejemplo, hay un nivel
y donde... son grandotas las rocas, no sí. Son como que, ay, sí, son unos cuadrados, no, son unos pedazos como de isla, de tierra, de... no sé cómo decirlo.
Y sucede el fenómeno de asteroid, ¿no? Que destruyes una rocota grande y salen volando unas más pequeñas.
Sí.
Y otro... Sí, sí, sí. Y otro escenario que me gustó por cómo te ponían obstáculos era uno que ibas como que volando sobre una ciudad donde te ponen como tuberías o algo así que tienes que ir destruyendo las ciudades para abrirte camino, pero que luego se mueven esas cosas y te presenta más reto, que es como sí. Un laberinto,
algo así como te recuerda a todos los Star Warsianos de la muerte.
Sí. Ah, fíjate, ya llegó Dios Dinero.
Saludos a Dios Dinero. Saludos a la gente del chat, no sé quién está ahí. Saludos a todos, gracias
por acompañar. Sullivan y Dios Dinero.
Ah, hola Sullivan. Qué bueno, pues te supongo que fue el primero en llegar.
Uh-huh. Y bueno, de Axelay también algo que hay que destacar, ya de por sí hablamos de los gráficos que se ven bien bonitos, que así que presumen todo el potencial de la consola.
Es que hay momentos, creo que, bueno, dale, ahorita le echo un poquito de tierra. Dale.
¿Qué vas a decir? Me iba a brincar a otro detalle cuanto al contenido del juego.
La música.
Sí, muy buena música, que que no le pide nada a ningún soundtrack, o sea, está bien, no sé, como entre que te mete la acción, pero también ajá. Te pone una buena melodía para estar así que ahí clavado, simplemente con las melodías.
Pues sí, sí, también volvemos a lo mismo. O sea, tiene un pedigrí este juego. O sea, la música de Gradius es genial. No podían errarle en eso. Está muy, muy, muy chida. Sí, sí tiene ese nivel de inmersión. Y sí tiene rolas buenas.
Y Diego, es algo que también hay que decir, que los juegos del género de shoot'em up, como a final de cuentas este género es muy simple y muy básico, y pues de los géneros
simple
más antiguos,
entre comillas, ajá, entre comillas. Pero sí te entiendo lo que dices, no es como que presionas mil botones al mismo tiempo.
Sí, y de los más así que más antiguos en cuanto a los videojuegos, pues tienen la, o se toman el tiempo para meterle más detalle, más, pues sí, más, como que le trabajan más la presentación a los juegos. Y eso, y cuando un juego es así que está por encima de otros juegos, del promedio se podría decir, pues destaca aún más toda esta atención al detalle y a la presentación del propio juego.
Ajá.
Que, y bueno, yo este juego en sí yo no lo jugué en su época prácticamente nada, porque, pero escuché de varios amigos que decían, no, que Axel, y que qué buen juego, y que quién sabe qué, y, o sea, siempre me quedé con esa idea de que, pues de que mucha gente lo alababa, así que le decía muy buenas cosas de él, incluso muchos que no eran tan clavados en los videojuegos.
Yo lo conocí por tus amigos de la revista Club Nintendo, de que había una sección que a mí me gustaba mucho. Ya saben que yo soy Nintendo Closet, nomás salgo cuando Nintendo hace algo nuevo, ya. Sí. Ya pasó mi época de ser Nintendo fan. Pero me acuerdo que una carta que le mandaron al Dr. Mario, que era la sección que más me gustaba, decía que una niña andaba buscando el juego de Axel Eye. Y no, que no lo encuentro, y por favor, si me pueden ayudar a conseguirlo. Y ellos decían que no podían ayudarla. Pero me acuerdo que decía, firmaba la carta niña que quiere jugar Axel Eye. Pues el juego va a estar muy bueno como para que mandar una carta y que la publicaran. Me explico, así es como que, ay, qué exagerados. ¿Qué tan bueno puede estar un juego? Pues así como que, ok, sí hay juegos que me gustan y todo, pero ay, qué exagerado. Y recuerdo que después me lo prestaron, porque este no estaba en el videoclub que acostumbraba a ir. Este me lo prestaron y yo como que, wow, sí, sí está chido. Y así es como lo conocí. Realmente es como que, ah, mira, recuerdo haber que leído y que alguien estaba desesperado por jugarlo. Entonces como que, pues, vamos a ver si es cierto. Entonces me lo prestaron y si es cierto. Entonces me di cuenta que sí, este juego sí vale la pena y que está muy, muy chido.
Sí, o sea, oías puras cosas buenas de ese juego. Y es cierto, también llegaron a mencionarlo varias veces en la Club Nintendo. Que pues digo, yo era la lectura obligada en esa época.
Sí, no es como que había muchas otras revistas, uh-huh, ¿verdad? No.
Sobre todo en español.
Ajá, está tu amigo, los de GamePro. ¿Qué más? Pues no sé, para mí este juego es una joyita y por lo mismo que es un juego que está bien hecho, es un juego caro. Es un juego muy caro. Sí, ahorita te voy a decir el precio, ya lo tenía y nomás como estuve atendiendo con la compu. Es un juego de los caros. Mira, lo más barato que lo he visto en Mercado Libre, $8.50. $850 pesotes.
No manches.
Y hay gente que se va al baño y te lo dan en $1,050. Según yo, eso es lo que andan, como en casi $1,000 este juego. Y bueno, decir que este juego vendió bastante bien, le fue bien en cuando salió, por obvias razones, que es un muy buen producto, es un muy buen juego. Tiene niveles de dificultad y tienes que acabártelo, están bien manchados para eso, tienes que acabártelo dos veces en la dificultad más alta para sacar el final completo y verdadero, y que al final dice que nos veremos en Axel Eye 2 y que tristemente esto jamás
sucedió. Sí, cierto, ya no me acordaba de eso.
Sí, esto jamás sucedió. Como sí. que lo anunciaron así, como que sí, vamos a sacar la segunda sí. parte y toma tu sí, segunda parte. Sí,
me acuerdo que mucho tiempo mucha gente estuvo, por fin, esperando a X-Lay. Y que en cada sí. año decían, no, que ahora sí van a sacar X-Lay 2. Y pues así fue, nunca salió. Nada más lo anunciaron y dejaron en ascuas a los fans.
Sí, exactamente. Entonces este juego se volvió un juego de los raros, de culto, y de esos juegos caros, desafortunadamente, que siempre lo he dicho, no, ¿cómo vas a pagar más de 500 pesos por un juego de Super Nintendo? Pero bueno, es un muy buen juego, o sea, yo sí los recomiendo, pero lo que no recomiendo es que paguen más de 500 pesos por un juego de Super Nintendo. Entonces, desafortunadamente, te iba a decir, no hay otra forma de jugarlo, pero sí salió.
Sí, sí. Sí salió en consola virtual, en
tanto
Wii.
En la del Wii.
Y en la de Wii U. Uh-huh.
Ajá, entonces. ¿Y tú no sabes cuál, no traes el dato de cuánto cuesta?
Ahorita te lo averiguo, pero mientras
Ok, y bueno, entonces, es un juego que se recomienda ampliamente. Si eres fan o no, mira, si no eres fan de los juegos shooter, sí te lo recomiendo. El detalle es que si ya estás un poco oxidado, como yo cuando lo estuve jugando, lo puse, sin mentirte, tardé como unas, no sé, güey, unos 20 continúes en pasar el primer nivel, güey.
Ah, sí, sí.
El primer subjefe me pone una arrastrada, así como que, güey, no recuerdo que estuviera tan viejo, no recuerdo que estuviera tan difícil el juego, o me estoy haciendo viejo, o mis reflejos ya no son de Jedi, o qué onda conmigo, también me estoy oxidando, no lo sé, probablemente sea eso. Entonces, si no eres muy fan de estos juegos, pues no digo que no lo juegues, sino el nivel de dificultad está a la orden del día, y eso que yo lo jugué en dificultad normalita, no le puse hard, no le puse nada. Entonces, la dificultad está presente, es un muy buen juego, está, ¿cómo se dice? Está intenso, tiene sus momentos.
No es tan así tan difícil, o sea, tienes, como dijiste,
hay juegos más difíciles.
Ajá, tienes sus momentos nada más. De alguna manera te da como que chance para que puedas seguir avanzando.
Sí, y aparte que tienes que darle la onda al control y a lo de las armas, ¿no? Porque metes las bombas y otro disparo, tienes tres posibles armas. Entonces, en lo que te acostumbras y todo eso, tienes un nivel de dificultad, pues, pero no se vayan a frustrar si batallan, les digo, yo batallé, no sé, muchas veces, más de 20 en poder pasar el primer nivel, entonces ya como que ya le fui hallando la onda y pues ya.
A ver, bueno, y la consola virtual está en prácticamente en 100 pesos, porque está en 98.99.
Ahí está, mira, y gente queriendo pagar más de 500 pesos por un cartucho, digo, aunque si eres coleccionista, pues bueno, no puedo decir nada. Pero si realmente quieres gastarte eso en un juego Super Nintendo, bueno, tú sabes cuánto te cuesta conseguir tu dinero, cuánto de tu vida te cuesta hacer esa cantidad de dinero. Entonces, ustedes saben, yo no lo recomendaría. Entonces, ahí está, lléguenle a la consola virtual si tienen un Wii U, sobre todo un Wii U, que ya se va a morir. Tocan las golondrinas por el Nintendo Switch. Claro que Switch, diría Miguel Góngora. Pues no sé, siempre se me hace bastante bien, se me hace aceptable, entonces yo creo que sería la opción ideal para jugarlo y que lo disfruten y que gráficamente se ve igual. Sorcerer, ¿no lo has calado así? Los juegos de Super Nintendo en la consola virtual le agregan algo ahí, como que no sé, scanlines o te estiran la imagen o...
No, más bien como que sí tratan de reproducir mucho la, pues así que la presentación original. Entonces sí tienes mucho de la apariencia, pero o sea, solo si tuvieras el juego original te darías cuenta de las diferencias de entre lo emulado y lo, y pues así que lo de la consola real. Pero te digo, sí, solo si tuvieras el cartucho original. Si no, las diferencias ni se notan.
Ok, no, pues ahí está la opción más viable es esa. Si no, saben que guiño, saben a qué me refiero. Pero pues, si quieren seguir apoyando, aunque bueno, no creo que Konami, como está ahorita las cosas, vaya a sacar un Axelite. Lo dudo bastante.
Sí, que, también. Bueno, ¿quién sabe?
El Konami de antes.
¿Quién sabe? Porque como también están ahorita enfocándose también en juegos de celular, a lo mejor hacen una adaptación.
Ay, no, si lo sacan en celular, no quiero nada. Yo estoy en contra de los juegos de celular.
Sí, sobre todo porque no tienes control como tal, tienes una pantalla.
Ese es lo que, no sé, llámenme viejo, llámenme, no sé, que no me adapto a las nuevas tecnologías, pero no puedo jugar si no tengo un gamepad.
Sí, no, y más estos juegos que a final de cuentas están hechos para un gamepad. Que
sí, si tienes, exacto, fueron pensados así.
Que si tienes el control ahí en la pantalla, simplemente como no tienes el tacto para saber si estás presionando o a dónde estás presionando.
Ajá, exactamente. Estás pues, en lo cierto.
Sí, pues así
no
que
no sientes el feedback de que lo estoy presionando mucho, cuántas veces, cómo voy. Tienes toda la razón.
Y además la costumbre en muchos juegos de que aprietas fuerte el botón según para más poder o algo así. O sea, es reflejo.
Ajá.
Y pues en la pantalla no importa qué tan fuerte presiones.
Con que... Sí importa, puedes dañar la pantalla.
Pues no, o sea, nada más con que detecte que ahí tienes el dedo, ya con eso.
Sí, se activa.
Y además yo tengo la queja de que como no tengo manos chicas, híjole, ah, qué ya, relajo.
El manotas te dicen, el Blue Demon te dice.
No, pues yo siempre he tenido bronca con las pantallitas de celular. De que siempre se... no me detecta bien.
Necesitas un iPhone 7 o jugar en un iPad. No, la verdad es que no es lo mismo experiencia.
Sí, prácticamente necesito una tableta, pero tablilla de esas de las de arcilla.
Oh. Y pues no sé, yo creo que pues, ya para hablar, ¿no? Sí, yo creo que los puntos malos. Yo no creo que la dificultad sea un punto malo, sino que a pesar de todas las maravillas que estamos diciendo del juego, que gráficamente es maravilloso, buena música, buen control, muy bueno el diseño de los enemigos, ya dije que tienen muchos sprites, pues tienen muchas animaciones, se ve muy fluido, los jefes y subjefes son de gran tamaño y los escenarios pues están bien vistosos. Creo que un punto malo es que a veces ralentiza es la palabra. Uh-huh. El juego en ciertos momentos, porque pues obviamente cuando hay tantos elementos en pantalla, pues sí, el Super Nintendo sí sufre, a pesar de todo su poder y 16 bits y todo lo que puede hacer, pues también pues no puede con todo y sientes esos momentos de lagueo, de como que te está procesando y luego ya continúa. Y aunque solo en ciertos niveles, en ciertas ocasiones, es notorio, pues, y te das cuenta que el Super Nintendo, pues está chambeando. Entonces, aunque no son muchos, pues creo que es algo que denota que el juego le queda grande a la consola. Entonces, pues yo creo que es uno de los pocos puntos, pues, no sé si decirlo malo, no es tan malo como para no jugarlo, pero sí hay que ser honestos, hay que ser objetivos, el juego presenta estos.
Bueno, pues sí, o sea, al final de cuentas, es que es difícil decir algo malo de este juego. Si acaso lo que mencionaste también un poco de la curva de aprendizaje, que pues el juego desde un principio te avienta luego al ruedo, ya que emplees todas las almas bien, porque si no luego te destruyen en pocos segundos, ya no digamos minutos.
Sí, es muy rápido.
Entonces, pues así que para los que nunca lo han jugado, sobre todo, las primeras veces vas a estar perdiendo muchas veces lo que aprendes, y ya cuando le agarras, pues ya va a pasar un ratito y va a haber muchas muertes.
¿Qué más? Pues yo nomás quería recalcar los bosses, que también chidos, bien chidos, te los recomiendo bastante, les recomiendo mucho el juego, tiene historia, aunque no lo crean, pero pues, se habla del universo de los malos.
Sí, o sea, la misma siempre. Historia de muchos shoot'em ups.
Tienes que hablar del universo de los malos y ya. no sé, es un buen shooter, es un muy buen shooter. Y si ya has jugado R-Type, si has jugado Gradius, si has jugado...
Cierto, que también me recuerda mucho a R-Type.
Ándale, entonces si has jugado algo de esto, es de lo mismo. Tiene bagaje, ya lo dijimos, tiene pedigree, chéquenlo, revísenlo. Cuesta 100 pesos en la consola virtual, si es que tienen un Wii U pedorro. O ya saben, guiño guiño, o vayan a su mercadito más cercano y regateen por ese juego, que va a estar caro. Hagan como que no saben nada y es como que ¿cuánto por esa baratija? Entonces traten de conseguir un buen precio y revísenlo. La verdad es que no les digo que lo youtubean, no, jueguenlo. Este es un juego que sí tienen que jugar y se los recomiendo ampliamente.
Sí, porque así que puedes verlo. Pero este tipo de juegos, si no los experimentas, no sabes lo que es en sí. Y además, te das, por cierto, ya para también para que no se nos escape, los jefes eran buenísimos,
Sí, pues es que les digo, si les gustaron los jefes, jueguen ¿cómo se llama el juego? Forza Star. Se me olvidó. El de Treasure, el que hablamos la vez pasada,
Gunstar Heroes.
Gunstar Heroes, jueguen Gunstar Heroes para que sepan de dónde viene esto y por qué. Son modulares, entonces son muchos sprites formando un elemento grande. Y como son muchos sprites, pues tienen la particularidad de que se pueden mover muy fluidamente. Entonces, y que tengan mucho detalle. Entonces, yo les recomiendo bastante, mucho, ampliamente. Jueguenlo, chéquenlo y ya.
Y bueno, nada más ahí para mencionar que están hablando en el chat. Y ahorita están hablando de las consolas que ya van de salida. Y que ahí incluyen el Wii U. Pues a ver, que es que dicen que van a hacer un anuncio, quién sabe qué.
Pues según yo es un rumor, no es como sí. Que ya.
Sí, o sea.
¿Cómo dicen? ¿Con un grano de sal?
Sí. Sí, me lo como con un grano de sal ¿no? Y decir que, o sea, lo que ellos están diciendo, están dando a entender en el chat es que van a dejar de producir la consola.
Ah, bueno, eso ya, según yo, fue hoy, creo, lo que anunciaron creo que fue hoy, no recuerdo, leí la nota, pero no recuerdo cuándo fue, que ya se va a dejar de producir el Wii U, por obvias razones.
Para el caso, para que se acabe el stock, va a tardar.
Ajá. Sí, exacto. Y yo todavía estoy esperando que lo pueda conseguir en $150. No quiero pagar más de eso por un Wii U. Por jugar tres juegos que me interesan de su catálogo. Entonces,
Pero pues, ya tienes la esperanza de que, pues, así que la comunidad en línea va a mantenerse porque. De alguna manera creo o siento que va a migrar al Switch, simplemente.
Pues ojalá, ya ves que el Wii ya no jala.
Eso ya los cerraron, definitivamente.
Es que es el problema, que juegos como, no sé, Mario Kart 8, pues adiós, o Splatoon, no sé qué tan chido sea jugar en local. No sé ni siquiera de cuántos
se puede. No, eso está muy hecho para jugar en línea, O sea, sí.
Entonces, tiene buen... le van a partir el queso. O sea, sí, si tiene lo jugaste buen... en su tiempo, qué chido. Y si no, ya valiste queso.
No creo, porque... De hecho, ya ves que cuando presentó de Switch, ahí apareció Splatoon.
Pues sí, pero no creo que puedas jugar el mismo juego, sino que te van a obligar a comprar otro juego.
Es probable, más que...
Splatoon Switch.
Más que lo van a hacer como... Como que lo van a adaptar ya para hacer más... Como
sí,
para
que lo puedas jugar exactamente, que te lo lleves y puedas jugar en una misma pantalla de dos o cada quien con el super pantalla. Tiene buenas cosas el Switch, tiene el concepto está bien pensado. No le veo ningún pero. De hecho, creo que estoy esperando mucho de la consola y eso es lo que más me preocupa. No estoy aplicando la del doctor Cos, saludos a Alfredito Cos. Tengo mucha expectativa.
Pero fíjate que el Splatoon, es que también no conoces bien el control del Splatoon. A ese sí, para que veas, aprovecha las dos pantallas, O sea que yo creo que vas a estar usando el control así, tal cual, todo integrado.
Pues es el mapa, ¿no? Según yo. Sí, lo, creo que lo jugué una vez.
Es el mapa, pero es que la esa pantallita donde está el mapa, puedes dar toques en el mapa y vas
para
a
moverte y
y brincar a diferentes puntos.
Ajá, exactamente. Sí, creo que lo jugué una vez.
Sí, y de hecho también te sirve para detectar trampas y cosas así. Pues, o sea, tienes ciertas ventajas que puedes aprovechar en la otra pantalla.
Los que juegan con el pad, con el, con el, que los que no juegan con esa cosa.
No, bueno, es que de hecho el juego te obliga a usarlo, ¿no?
Ah, es que no, de eso no te pregunto. ¿En local no se puede de más de uno?
Local, es que no, ¿eh?
O sea, yo voy a jugar contigo a tu casa, o sea, te quiero jugar Splatoon 2, ¿se puede?
No.
Qué embrero. No, ya no quiero nada.
Es que, te puedes, esquema de controles, no se puede de otra forma.
Qué mal. Saludos, Halo 5, también te odio. Por el mismo, exactamente por esa razón. Y no lo he terminado por esa razón.
Yo sigo clavadísimo con Splatoon.
Pues sí, pero es a lo que voy. Si ya cuando lo triste va a ser eso, pues que si cancelan los servicios en línea de esta cosa, pues ya no lo vas a poder jugar.
Ah, pero
te
no,
van
son,
a
no son.
Que compres la consola y que compres el.
Pero no son como Microsoft. No son como Microsoft.
A ver, ¿qué vas a decir de Microsoft? Yo todavía puedes jugar Gears of War 3 en Xbox 360. ¿Sí?
Ah, pero, o sea, eso fue porque ahí sí, para que veas, migró la plataforma.
No, puedes jugar con tu 360.
Sí, por eso, pero, o sea, de alguna manera fue un update la plataforma que usa el Xbox One.
Ahí está.
Y de hecho, el 360 se actualizó para eso. ¿Y
Nintendo no puede hacer esto?
Y no, pero la bronca es que acuérdate que Microsoft, ¿qué pasó con el Xbox el primero? Cuello así.
No, ese sí, tú, que brincar. Pero lo que voy a decir, ¿cuántos años hace que salió el Gears of War y todavía lo puedes jugar? O Halo 3 y todavía lo puedes jugar, ¿encuentras gente para jugar?
Ah, pues es que también, ¿cuántos juegos han sacado que superen eso?
¿Que superen qué?
Pues Gears.
No, pues hay muchos juegos, o sea...
No, que lo superen.
Bueno, ahí te va. Nomás dije eso porque son los populares, pero cualquier juego de Xbox 360, cualquiera, que sea multiplayer online, puedes jugarlo en esto.
No, pero... Cualquiera. Pero, a ver, pero dime un juego que sea tan popular como ese. De la consola actual.
Los de carrera, los que juegan carrera, los que juegan FIFA,
no
los que
son
juegan
tan populares.
Madden, los que juegan.
Y los de FIFA simplemente ya sabes que son actualizaciones.
Por eso, pero tú me dijiste que son populares. Son populares. No. Mi punto es que, a pesar de que es de la generación anterior, puedes seguir jugando, pues. Y lo que vas a hacer con el Switch, muy probablemente, es que le van a dar a su madre para que te obliguen a comprar el otro juego.
No, eso. ¿Qué? Eso también me lo reservo.
Eso, yo creo que eso va a suceder. Pero bueno, no lo sabemos todavía. Pero mi punto es que todavía se puede jugar, pues, y con el Wii sí le dieron en su mouse a todo y ya.
Ah, sí, ahí lo, claro, lo gacho fue que
el Wii tiene muchos juegos.
Pero lo gacho es que el Wii le dieron la torre a la consola virtual. Todo lo que había en la consola virtual.
Todos los servicios en línea, todos los servicios.
No, pero todo el catálogo de consola virtual fue borrón y cuenta nueva. No fue como que, ya tengo los juegos, los pasamos a la otra.
Tienes que volverlos a comprar.
Sí, no, y muchos juegos los quitaron. Muchísimos.
Sí, no. Pues, vamos que esperemos, Denis. Vamos a ver qué nos depara con Nintendo. Esperemos que no nos defraude. Lo que yo decía, o el punto que quería llegar, es que tengo mucho hype. Desafortunadamente su video sí me lo vendió la idea. Y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? O sea, sí es una consola que me gustaría tener, no de lanzamiento, porque para empezar, pues no sé, van a anunciar puros Mario, ¿no? Mario Vacaciones, Mario Carreritas, Mario Peleas.
De hecho, lo anunciaron que va más bien con Zelda.
Y obviamente es el único, así como que medio me llama, pero uno trae el gorro, este Link, y no sé, vamos a ver, vamos a esperar.
Pues de todas maneras, ya como que le cambió la estética ya desde el
Skyward Sword.
¿Por qué estamos hablando de Switch?
Pues este...
Porque llegamos a ese punto, Paco. No recuerdo por qué.
Sí, es aquí que a fuerzas.
Ah, porque hablamos de la consola virtual, que Axel ahí está disponible en la consola virtual.
Pinche Nintendo, si vendieras todos tus juegos en consola virtual, serías millonario.
Pero no lo haces.
Porque no se lo merece.
Bueno, aunque también ahí tienen que hacer muchos tratos con muchas compañías que se quedaron con las licencias de quién sabe cuántos juegos.
La mayoría son de Nintendo, güey. Los juegos chidos son de Nintendo, güey.
No, pero fíjate que eso sí la mayoría están, ¿eh? Es más, ya hasta sacaron el Animal Crossing Wild World. Nada más para que vean. Pero bueno, entonces ya que llegaste y que llegaste a tiempo todavía de XLA, comentarios finales de XLA, o comentarios que no quieres que se...
¿No estábamos escapen. Hablando de Dino Crisis?
No.
Cabrón.
Hijo, bien por el spoiler.
Ay, uy, no, hombre. Es un juego muy divertido. En lo particular, creo que es un juego muy bien hecho, muy bien equilibrado. De repente, equilibrado en el sentido de que el jugador tiene mucha oportunidad. A veces es injusto que de repente hay balitas por todos lados. Si es Axel, hay un juego de disparos, ¿no?
Es un shooter. Sí, es un shooter, señor okay. Shooter.
Entonces no estoy equivocado. De repente sí es abusivo, pero fuera de eso es súper entretenido. Creo que es de los pocos shooters clásicos que existen junto a Galaga, junto a R-Type. Y creo que son de los únicos, ¿no? Porque es side-scrolling estos shooters, según yo.
Bueno, combinaba, era vertical.
Traía de los dos, traía de las dos nieves, de los dos sabores.
Ok, pero al final del día es... Yo lo he visto más como al side-scrolling. Y creo que Axel es un juego muy divertido. Si se dan chance, deberán de ir a probarlo. Y ya.
Pues bueno, ahí está entonces.
Pues eso, pruébenlo, no tiene desperdicio. Y, uh-huh. Y es una excelente recomendación. O sea, no hay forma de equivocarse con este juego.
Sí.
Exacto, no hay forma de equivocarse.
Aún si la duración no es muy larga, van a ver que el propio reto te va
con
el, mantener ahí.
Lo que decir, con el nivel de dificultad la haces. Y ahí si pueden, denle la doble vuelta en lo más difícil para que vean eso del final que les decía.
Y bueno, ya con eso pues vamos cerrando lo de Axley. Pues para pasar ya a la sección nostálgica y ya pues darle continuidad a este podcast. Y pues bueno, entonces vamos al intro musical de esa sección y regresamos. Ya regresamos de este intro musical acá medio una versión un tanto más creepy del tema de de Super Mario World, de las casas embrujadas y todo eso. Y pues obviamente nos ponemos a tono con las fechas en que está grabándose este programa, que pues ese es primero de noviembre. Ya pasó lo que fue el festejo de Halloween para aquellos que lo festejan, y y pues ya estamos en las fechas de los festejos de Días de Muertos. Y entonces sí, pues así que sí, el festejo, los maquillajes, las los disfraces, y también pues todo lo de las ofrendas y demás cosas, o sea, toda la alusión a los muertos y un poco a las cosas pues que de alguna manera pueden la relacionamos con cuestiones de terror, de miedo, de todo eso. Entonces pues el tema nostálgico esta vez pues va a ser un poco de los recuerdos de precisamente relacionados con todas estas cosas que nos causaban miedo de chicos. Pero pues antes de esto, creo que quiere dar un poco o contarnos un poco de también de ciertos cómo se manejaban los festejos allá donde vive Quique.
Es que esto me causó mucho shock hace unos años cuando empecé a tener amigos chilangos, saludos sin agraviar a los presentes, que les ponía en Twitter: feliz Halloween a todos, que les den muchos dulces. Y me contesta el elote, saludos al elote, me contesta: pinche gringuito, ese es hasta dentro de 2 días. Y le dije: no, wey, Halloween es el 31 de octubre y el Día de Muertos es el día 2 de noviembre. Son cosas muy distintas que no tienen que ver una con otra. Pero me causó ruido que no que no se celebre, entre comillas, porque no es como que estoy... sí, viva Halloween y todo el rollo. Pues realmente la tradición, así como tradición, por decirlo de alguna forma, es que te disfraces de lo que sea, no necesariamente, ni siquiera tiene que ser como que de miedo. Se supone que debe ser eso, pero pues había muchos Batmans y muchos Supermanes y muchos, muchos superhéroes. Y lo que haces es que el 31 sales y pides Halloween, vas y pides dulces a las casas de los vecinos. Es algo que desde que yo recuerdo existe, y yo iba y lo llevaba a mis primitos, y en la casa mi mamá daba Halloween, o yo iba y me llevaban y pedíamos, pues. Es algo como que muy normal y muy... pues de siempre, ¿no? Disfrazarte e ir a pedir dulces, y ya llegabas con tu calabaza llena de dulces, o si no tenías, hasta una bolsa del súper jalaba para guardar los dulces. Entonces así como que me cierra, como que no lo celebraban, digo, otra vez entre comillas, allá en el sur, así como que entonces el 31 no hace
allá
nada
en el centro y sur. Bueno, deja, te explico cómo está el rollo en sí. Bueno, en primera, nada más el comentario de que se explica
el contraste,
la influencia que tienen sobre ustedes, pues así que toda la cultura norteamericana, que ustedes no se dan cuenta, pero nosotros precisamente lo que nos causa ruido, todas esas influencias que a lo mejor para ustedes son normales, pero que para nosotros pues no, así como que son muy ajenas. Y bueno, hablando ya de lo que era el pasado, porque hace que de niños, más que nada hay que precisar que no festejamos Halloween, ¿no?, cuando éramos chicos. Era pues Día de Muertos, y pues, o sea, sí, de repente como que a lo mejor te llegas a disfrazar, pero no era algo que todo mundo hacía. Y lo que se acostumbraba más era que salías con un botecito o algo así, y pues salías a pedir, más bien calaverita se le llamaba.
¿Pero qué día ibas a pedir calaverita?
Pues más bien el 1, el 2 de noviembre.
Ah.
Y era pues pedir dinero, no dulces.
¿Y pedías de alguna forma especial?
Pues nada más que
deme dinero.
No, me da mi calaverita ya.
Mi calaverita. Porque acá tenemos grito especial y todo. Bueno, acá en Monterrey es nada más como danza, como así bien chafa, dice mi esposa. La señora Cabuto, saludos a la señora Cabuto. Dice que decimos muy chafa aquí porque ella es del noroeste.
Ella es de Saltillo, ¿no?
No, ella es de Sonora.
Hermosillo, Sonora.
Ajá.
Saludos para Sonora.
Saludos para Sonora.
Haciendo alusión.
Sí, claro. Más 10 Quique puntos el que haya entendido eso. Esa referencia. Aquí en Monterrey nomás decimos: noche de brujas, Halloween. Noche de brujas, Halloween. Y ya, pues, así. Salía el señor, la señora, y te dan dulces. Tenga, y te daba dulces en tu en tu calabaza.
Ya, bueno.
Y allá cantaba, no era cantadito, como algo, algo más o menos así. Lo no. preparé para el show. Esperen. Ah. Queremos dulces de Halloween. Si no nos dan, son unos codos. Pero si dan, cooperarán para la fiesta de Halloween. ¡Halloween! Oh, y vale. así, cantadito y todo el rollo. Entonces, como que.
Qué bueno, pitero,
pues allá también piden Halloween. Entonces, así como que. Pues eso es lo que más me causó ruido o raro, de que bueno, son cosas diferentes, pero y que no, y vuelvo a insistir, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero era como que sí, sigue, es Halloween y luego ya sigue el día 2 de marzo.
Y que de alguna manera pone, así que pone en contexto, ¿no? Como si sí, hay ciertas diferencias regionales, ¿no? A final de cuentas en sí. el país. Y este
sí, y yo tengo dulces y tú no.
No, y eso y también hice la precisión de que eso era cuando éramos niños. Porque ya últimamente, ya en años recientes, ya se como que ya se ha ido aceptando más hacia el centro, sur del país, ya eso de empezar a festejar el Halloween. Más que nada organizar las típicas fiestas y disfrazados y todo el relajo, o salir a las calles también disfrazados.
Ah,
y ya,
ah bueno.
Y ya empiezan a pedir dulces y a repartir dulces, que sí, algo que no se hacía antes.
Eso sí es lo que te iba a decir. Cuando eres niño te disfrazas y pides dulces. Cuando eres adolescente y adulto te disfrazas y haces fiestas.
No, y pides drogas.
De Halloween y pues, a veces, drogas. A veces, pero sí. Lo importante es que te disfraces y haces un, es un pretexto para hacer una fiesta disfrazado.
Sí, sí, y últimamente ya se ha generalizado más.
Es que, bueno, según Quique, siempre pidieron Halloween. Según Sorcerer, pues aquí no era lo mismo. Entonces yo creo que estoy en el medio, porque yo soy la persona más joven de este grupo. Ah, bueno, mi punto es que siempre hemos estado permeados por la cultura americana,
sí,
de una u otra forma.
En poca o mayor medida.
Estando en el centro, sur o norte del país.
Así que nada más lo que varía es que a quién le llega primero la influencia.
Ajá, y de cierta forma creo que al norte pues le llega más influencia porque obviamente están pegados, ¿no? Sería algo tonto pensar que no. Entonces pues Quique tuvo la fortuna, y yo digo fortuna, de crecer con pues esta tradición del Halloween, que realmente es alguna tradición muy, muy, muy buena, muy bonita.
Más bien le diría costumbre.
Ajá, ándale, porque exacto, sí, porque... Porque te digo, bueno, no es como que algo... Se supone póngale, que... Bueno, dale.
Pónganle costumbre, lo que ustedes me quieran decir. Pero el hecho de que tú puedas salir con tu hijo disfrazado o disfrazada, siendo madre, para pasar un rato agradable en la calle, cuando como que todo está... En esos días, pues, algo difícil, creo que es un gran plus, ¿no? Fuera de... por otro lado... Aquí en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, del país, pues se acostumbraba más la calaverita. Que de hecho, a últimos días, pedir calaverita era pedir dinero. Entonces, si dame calaverita, te daban dos, que los tres pesos. A mí en lo particular, a mí nunca me gustó hacer eso, ¿no? Y la neta es que me daba huevo. Estaba yo clavado en otras cosas, que me da mi calaverita,
No me extraño de ti.
Yo trabajé mucho tiempo de niño, entonces pues yo ya tenía dinero. No me importaba.
Tú no dependías de domingos.
No dependía de... Nunca me dieron muchos domingos, sinceramente. El punto es que esta onda del Halloween se ha ido expandiendo hacia nuestra cultura de forma muy... ¿cómo decir? Muy rápidamente. El punto es que creo que decir que el Halloween... ¡Ay, es que el Halloween es gringo y no hay por qué festejarlo! La verdad creo que es una pendejada, sinceramente.
Sí, porque la Navidad, de hecho, tampoco, ya está
la Navidad
como...
tampoco es mexicana.
Seguramente la Navidad se creó en Oaxaca, no digan pendejadas.
Sí. No, y ahorita como que hasta que a rajatabla o te dicen... Como para que te sientas culpable. No, es que tienes que poner tu ofrenda y todo. O sea, también están manejando de una forma errónea el cómo a la fuerza te quieren meter las cosas.
O sea, tampoco el Día de Muertos es mexicano. Simplemente le dimos nuestro toque mexicano, como por ahí decimos. Pero el Día de Muertos, hay culturas antiguas como las egipcias, como las griegas, o sea, muchas culturas anteriormente a nosotros le rendían culto a los muertos. Que aquí nos pongamos a reírnos de la muerte es totalmente distinto. Es la picardía mexicana que le dicen, ¿no? Pero no es algo nuevo, gente. O sea, esta onda es viejísima, tiene muchos años. Entonces decir que es que por qué festejas el Halloween es súper pendejo. Perdóneme, ya lo dijo Quique, tampoco la Navidad no es. Es más, ni siquiera Cristo no nació el pinche 25 de diciembre.
No.
De hecho, entonces, empezando por ahí.
No salgan con, es que son unos paganos. No mames, tampoco, señora de la iglesia, no mames.
Ándale, eso, no vayan a decir que es el diablo y que no sé, que hay cosas peores. Entonces realmente solo es, disfrázate lo que quieras, ve y pide dulces, da dulces. Así que
manéjalo como una fiesta, al final de cuentas.
Ándale, exacto,
una fiesta.
No metas tradiciones, no metas religión.
Exacto. No, y que la verdad, güey, Halloween es una perfecta excusa, güey, para una, ponerte pedo, pedir dulces y ver a las viejas así, güey, disfrazadas así, super zorras.
Sí.
Pero como es Halloween, no mames, está bien permitido, güey.
Es políticamente correcto. Claro.
Y como dijera el maestro Macho Cabrío, todas las viejas o todos los güeyes se visten de cualquier. A ver, dime, Quique, dime un disfraz. Cualquiera.
Drácula.
Todo es mejor siendo puta zombie, güey. Drácula, puta zombie. ¿No?
Sí, siempre la es verdad. Mejor, güey.
Sí, sí. Y es que va a ser doctor puta zombie, verga, es mejor, güey. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente. No mames.
Bueno. Enfermera puta zombie, uff, increíble disfraz, güey. Entonces, a lo que iba es, disfruten lo que tenemos, disfruten las fiestas. Tenemos el día de Halloween, ocúpenlo para echar fiesta. El día de muertos, vayan a ver a sus difuntos si gustan. O sea, véanlo de
coman
esa forma.
Mucho pan de muerto.
Coman dulce de calabaza, o sea, todo este asunto que se nos da para estas fechas. Y que México, la verdad es que tiene una hoy, por ejemplo, me tocó ver a mucha gente disfrazada, papás sobre todo, con sus nenes de, ¿qué te gusta? 3 años en brazos, 2 años. Y o sea, neta, qué bonito es poder ver a la gente caminar. Que a pesar de toda la inseguridad que vivimos en este momento, sí, la gente puede andar así, ¿no? Un ratito, que se le olviden sus problemas. A ver, decimos, es que México es una fregadera de país, bla, bla, bla. Pero pues lo poquito bueno que tenemos hay que disfrutarlo. Entonces, no se claven en que bueno, si esto es mexicano o no. ¿Vale?
A ver, comentarios. Dice Iván que. Dice, pero siempre se hacía el 1 y 2 de noviembre, nunca el 31, que era lo que mencionábamos.
Lo que comentamos, ajá.
Y dice que sí, los chamacos iban a los panteones a pedir calavera, aprovechando.
Y como va la gente al panteón a visitar, sí, pues ahí les caen a pedirle.
Eso está muy creepy, ¿no?
Sí, no manches.
Pues me imagino que van en el día, y van en el día y como...
Vengo a ver al muerto, ¿me da dinero?
Ándale, exactamente.
Y luego
la Harley Quinn,
ándale,
dice.
Sí.
Oye, no vi temporadas
no vi como que se ponen, ¿no? Ciertos disfraces de moda.
Porque tú no vas a fiestas, Kike, yo sí vi como 5.
Ah, sí, viste 5.
Uf, 5.
Pero sí estaban chidas o la Harley Quinn de toda, ¿cómo se dice? Se le salía el quequito.
La neta, nada más había una que decías, uf, Harley Quinn, nada más, una de las 5. Las demás eran como región madreada.
Oye, eso será tu ídolo, Hyde. ¿Tú sí sabes quién es Hyde?
Mr.
No,
Jekyll.
No, porque te voy a dar un coscorrón.
Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
¿Te gustan las monachinas y esas cosas? No, es un cantante de música japonesa.
Ajá.
Ay, no me acuerdo cómo se llama su banda. Hyde algo, que se hizo eso de Harley Quinn él también.
No soy tan fan del J-pop.
Me acabas de defraudar. Me acabas de defraudar como.
Sobre todo el J-pop actual. El J-pop actual no me. Como que ya no me llama tanto.
Ya no eres el sorcerer que conozco. ¿Cómo puedes saber quién es él? Bueno, ya, sin comentarios. Entonces, Pues ya, no, ahora sí va lo que nos daba miedo, cómo era el tema, Sorcerer, bueno, ahora sí. Pues ya aclarándolo, sí. Y llegándolo, pues, ese es el punto que quería llegar.
Bueno, a ver, voy empezando, a ver. El chiste es que también hablar un poco de las cosas que de chicos nos causaban miedo. Como había ciertas cosas que a veces ya de grandes pues nos parecen simples, nos parecen cualquier cosa, pero pues al final de cuentas nos causaban miedo. Por ejemplo, lo típico era de más chicos, en la oscuridad en tu cuarto, que empezás a imaginar ciertas cosas que veías o ciertos ruidos que escuchabas. Que no sé si te iba a salir algo por ahí.
Que era algo, pues sí, sí me daba un poquito de miedo la oscuridad. Pero realmente a mí lo que más me daba miedo era estar solo. Que no hubiera nadie en la casa.
Ah, así, no, como, sí, cierto.
Solo, sí, cierto. Solo. Y así como que. Y bueno, las personas que me conocen fuera de la Matrix saben que no soy una persona que me gustan mucho las mascotas. Pero toda mi vida he crecido con mascotas porque. A mi madre, a mi hermana, a mi padre sí les gustan las mascotas. Entonces, en casa de mis padres siempre ha habido mínimo, unos 8 perros.
Órale.
Y gatos, tortugas y la madre. Ahorita creo que mi mamá tiene como 20 perritos, ¿no? Luego les platicaré esa historia.
Oye.
Que siempre ha habido mascotas ahí. Entonces, me acuerdo una vez que tenía mucho, mucho miedo, pero mucho miedo porque empezaba a oír ruidos. Ya, y la bronca estaba viendo películas de miedo en Canal 5. Entonces, así como que me sugestioné yo solo. Y tenía mucho, mucho miedo. Entonces, de repente me acordé, pues que en el patio hay un chorro de perritos, uh-huh. de perros. Entonces dije, pues así como que por primera vez me sentí tranquilo, como que me calmé. Y dije, no, si pasa algo, pues por lo menos los perros van a empezar a hacer mucho ruido. Y van a ser como mi alarma. Así como que, mira, algo bueno de tener mascota. Los perros me defienden. Por lo menos hacen ruido y salgo corriendo o algo. Claro que ya después de grande lo piensas y digo, ay, qué menso, o sea, pues ¿cómo vas a tener miedo de estar solo? Pero es de las cosas que más me da miedo. Oye, estar solo.
¿Me recordaste una anécdota? De chico, hubo veces que, o sea, cuando vivíamos en un edificio, hubo veces que mis padres organizaban una fiesta ahí con todos sus amigos. Y nosotros estábamos, pues así que nos dejaban en nuestro cuarto ahí, nos daban nuestra botana y nos dejaban ahí para que jugáramos. Uh-huh. Y me acuerdo, y eso era en la noche, me acuerdo que en una de esas se les ocurrió pues así que apagar las luces y empezar a contar historias y todo eso. Y en una de esas nada más escuchamos como todo el mundo gritó. Y pues que nos dicen, ¿no? Pues que... vieron un gato negro que se metió por la ventana, atravesó la donde estaban y se salió. Y así a oscuras. Entonces, no manches. Como que ahí estuvo la anécdota creepy. Pero bueno, eso no. Con respecto a los animales. Y ahorita uno que tengo muy presente que me causaba miedo de chico. Vete a saber. Porque fueron varias secuencias de la película de los cazafantasmas de Ghostbusters. Había varios fantasmas por ahí que aparecían que sí, yo me quedaba, ay, no manches. Y así como que sí me quedaba bien asustado.
Sí tenían diseños buenos, pero sí. ¿Será que yo ya la veía muy grande, más grande? Entonces ya como que no me daban miedo.
Pero bueno, al menos, por ejemplo, la señora, la bibliotecaria que aparecía.
Ah, sí.
Sí, ahí te quedas, no manches. Esa y algunas de las secuencias cuando ya... Antes y cuando ya aparece Gozer. Que sí, sí se pone un poco medio creepy. Que yo me acuerdo que sí, varias de esas sí me llegaron a causar miedo.
Bueno, Paco, ¿quieres decir algo que te daba miedo a ti?
Pues como a cualquier niño normal, la neta, me daba miedo la oscuridad. No había nada nunca, no había por qué temer, pero me daba miedo la oscuridad. Entonces siempre buscas prender la luz, o que alguien te llevara o te acompañara donde tienes que ir. Pero en la casa de mi abuela, cuando yo vivía de niño, la neta es que los pasillos, bueno, la casa es muy oscura, ya Ya en la tarde ya se pone muy oscura. Y oye, ve a la cocina y dices, chingajo, tengo que ir por agua hasta la cocina.
Sí, sí es cierto.
O para ir al baño, güey, tenía que ir a un pasillo así enorme, o sea, largo y oscuro, güey. O sea, no había luz en medio ni nada. Era súper cabrón para mí. Y más, la verdad, cuando vi eso, la película de It, del libro de Stephen King. Hubo una noche que no pude dormir, güey, toda la noche porque no podía ir al baño. O sea, yo tenía ganas de ir al baño, pero no podía porque pensaba que el peso me iba a salir, güey. Yo te estoy hablando que tenía como unos 6, 7 años. Entonces, no, es un pinche payaso. Y no, güey, me tuve que esperar hasta las 6, 7 de la mañana para poder ir al baño, güey, cuando había luz. No
Creo
sé
que eso
cómo
sí
no
nos
reventó
pasó
mi
a todos.
vejiga, entonces. Pues está difícil, la neta. Pero ahorita me dan miedo otras cosas, ¿no? O sea, la diferencia es que de niño piensas en cosas súper tontas,
Tontas,
por así llamarlo. Pero
inmensas,
no, pero no me, no me lo interpretes. No son tontas, porque si para ti
sí.
son importantes para ti y está bien. O sea, los problemas, no porque alguien sea sordo, ciego y pobre, quiere decir que tenga problemas mayores que los tuyos. No, 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 no tiene nada que ver. Si a ti de niño te da miedo la oscuridad, está bien, no pasa nada. Solamente va a llegar un punto en que vas a tener que aprender a lidiar con tus miedos.
Por ejemplo, a mí también me da mucho miedo. ¿Sabes quién me da mucho miedo? Freddy Krueger. Bueno, no Freddy, sino me acuerdo que vimos una película en la primaria, esas de que ahora va a haber cine para que te paguen y no vamos a dar clase, pero van a ver una película. Y pusieron Pesadilla en la Calle del Infierno 4. Nunca se me va a olvidar que esa película me daba miedo, güey. O sea, me daba mucho miedo porque hay una escena donde a una mona la hacen como que cucaracha y la aplastan. No sé, me traumó esa película, así como que me da
No,
miedo, ¿no? Me daba mucho miedo, güey. Me acuerdo que me daba mucho miedo. No sé, me traumó, pues. Ya de grande, ya después ya la vi, ya como que, ay, ¿cómo es posible que esto me dé miedo?
oye,
Si se ve
me
bien chafa. Pero en
recordaste
realidad las películas, pues sí te asustaban. Y de hecho, ahorita en la actualidad, pues no es. Sí me dan miedo y prefiero no ver las películas de miedo. Y lo digo, o sea, no veo películas de miedo porque me dan miedo. Aunque sé que es tonto tenerle miedo, pero aún así prefiero, pues, no ver las películas, porque como que en ese momento no estoy tranquilo, pues, y no me gusta eso de estar viendo una película para estar sufriendo. Entonces, ese tipo de películas, pues, todavía les saco la vuelta.
Me recordaste una película que también así me impactó, que esa sí era de miedo. La de La Cosa. Creo que era La Cosa del Otro Mundo, algo así se pusieron. Aquella de la versión de los 80s, donde, que es una exploración, creo que al Polo Sur. Un grupo de exploración, pues, que fueron a explorar la caída de un meteorito que traía vida alienígena y que se convierte en un parásito de las personas y empiezan a mutar todas las personas.
Oh, creo que sí.
Sí, y me acuerdo una escena donde uno de los tipos así empieza como a gritar así de que ah, se estaba así que mutando y nada más se ve como de la cabeza le empiezan a salir como unas patas de araña. Y la cabeza se le despega del cuerpo y empieza a caminar. Y mientras el tipo hace una cara así de, pues, de sufrimiento, de horror. Y tú nada más ves ahí la cabeza caminando con patas de araña y te quedas, ¡ay, no manches! Y me acuerdo mucho, o sea, porque no me acuerdo haber visto la película completa, pero por alguna razón, vi esa escena cuando la estaban viendo en video. Y yo me quedé, no manches, qué escena. Así se me quedó bien grabada esa. Y ¿qué otra cosa iba a decir que también así causaba miedo?
¿Se acuerdan de, creo que les he platicado aquí, que aquí antes había un salón de fiestas y que tenía arcades y vendían pizzas, así como el Chuck E. Cheese de la actualidad? Bueno, había uno, hace un show que se llama Showbiz Pizza Fiesta.
Ah, había uno acá en Ciudad Satélite.
Ah, bueno, no sé si te acuerdas que había una sala o un lugar donde festejaban al festejado, valga la redundancia, o le cantaban las mañanitas al festejado, pero eran una especie de robots. Robots entre comillas, porque eran, se animaban un poquito. Pero pues imagínense, de los 80s, ¿no? Todos chafas. Y del kinder nos llevaron, y me acuerdo que cuando entrabas era todo oscuro y nomás en el escenario se medio iluminaban, pues donde salían los monos estos. Y a mí me daba miedo. Me daba miedo entrar ahí, no sé por qué los veía. Y me daban miedo la cara del... No me acuerdo ni cómo se llamaba el mero mero del show. Que era como un oso, ¿no? ¿Te acuerdas, Sorcerer? Que era un oso, no me acuerdo cómo se llamaba.
Ni me acuerdo.
Se le veía la papá toda así grandote. No sé por qué, pero me daba miedo. Y me acuerdo que uno de los compañeros me decía: no le tengas miedo, son de hule. Me decía. Y yo, no, es que me da miedo. Y me acuerdo que ese día me ayudaron a superar el miedo. Así como que, mira, no pasa nada. Y luego le pegaron a uno y los andaban regañando por andarle pegando, pero mira, no pasa nada. Entonces, también me acuerdo de eso, o sea, como que sí me daba miedo. Ah, ¿sabes? Aquel también me da miedo, estoy seguro que a todos los que nos están escuchando y los que nos están leyendo también les da miedo. Aquí, si tuviéramos efectos, tenía que sonar así como un tronidito y sería así como que...
El viejo de la danza.
¿Te acuerdan del viejo de la danza?
No.
¿Saben quién es el viejo de la danza?
No.
¡Ay! Si eso viene de allá con ustedes, ¿saben lo que son los matlachines?
No.
¡Ay! No es cierto, Sorcerer. Tú, Paco, tú sabes que son los matlachines, ¿verdad? Paco.
Ya, estaba muteado. No, Kike, no conozco qué chines son los matlachines.
¡Ay! No puede ser. Les tengo que explicar todo. No, eso viene de allá, de con ustedes.
A ver, discúlpame, pero no porque ibas en un estado más feo que el DF, güey. Quieres venir a poner tus reglas.
Más tecnología y mejor ubicado geográficamente.
Con más tecnología, nunca.
Con más tecnología, creo que sí. Aquí llega todo primero, pero bueno.
Sí.
Mira, ¿tú sabes lo que son los platlachines? No puede ser.
Espero que para diciembre tengamos la oportunidad de hacer un pinche podcast en vivo.
Sí,
que ya tendrá noticias.
Ese ya nos surge.
Y ya no, se no. Va a acabar este asunto de México-Monterrey.
Sí. Bueno, ahí les va. Se me hace tan raro que ustedes no lo sepan. Los matlachines es algo de la Iglesia Católica, que son unos monos que se visten, traen guaraches y, no sé, y bailan. Todo el mundo googlea o youtube matlachines. Entonces bailan a un ritmo de un señor que tiene un tambor. Tum, 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 tum. Y hacen unos pasos místicos raros. Los matlachines hacen esos en la iglesia. Van caminando, danzando hasta llegar a la iglesia. Y ahí ya se lo dedican a algún santo, el que ustedes quieran. Esos son matlachines. Pero mientras van los matlachines haciendo esto, hay un señor que se disfraza de monstruo. Del que ustedes quieran, no sé, se pone máscara, se pone sombrero, trae un látigo y supuestamente con el látigo le pega a los que no bailan y asusta a los niños. Entonces, a ese señor le dicen el viejo de la danza. Normalmente va para molestar, más que nada para acadillar. Es para lo que va. Entonces, ese señor, pues siempre que hay matlachines en algún lugar, en alguna iglesia, en alguna, ¿cómo les llaman? Ferias de parroquia, pues siempre hay un viejo de la danza y siempre. Pues son diferentes, o ahora que ya viene el 12 de diciembre, que espero que eso sí conozcan el día de la Virgen de Guadalupe, que van miles de peregrinos a verla.
Sí.
Bueno, pues van también los matlachines para allá y se juntan. Haz de cuenta que se unen los viejos de las danzas de todos los. De, no sé, pues es que puede haber muchas cantidades de matlachines. Entonces se unen y empiezan a molestar a los niños.
Pero pues así que hablas de cosas de gente que va en esas peregrinaciones y de gente que viene de pueblos de afuera de la ciudad. O sea, pues dentro no, de la ciudad no.
Yo creo que no lo conozcan, pero siempre ha habido viejo de la danza y eso es lo que todo el mundo le tiene
te digo, miedo de ir. Y te estoy explicando eso porque, por lo tanto, todo eso más bien viene de los pueblos. De los pueblos que son fuera de la ciudad.
Qué loco. Es más, se me hace tan así porque tengo un amigo que trabaja en una empresa de inyección de plástico y esa empresa viene del DF y cada año lo obligan a ir a ver a la Virgen. Ese día no se trabaja, pero todos tienen que ir a fuerza, güey, a fuerza.
Ah, no manches.
Sí, pues no les cuentan el día.
Esos ya son, o sea, de que si te dan el día es la mayoría, pero de que te obligan a ir a... a peregrinación, a esas ondas, ya es muy onda de los dueños de la compañía o del trabajo.
La empresa es de Chilanga, no quiero decir el nombre porque pues no nos van a dar nada.
Pero la mayoría no hacen eso, o sea, es
y aquí eso tampoco es raro. Normalmente no hace eso, pero me sacó de onda porque me lo platicó. Yo, ¿qué? ¿Tú ni eres de esos? ¿A poco sí? No, pero me obligan aquí al trabajo. Ah, pues bueno.
¿Qué ondas? Que te obligan a hacer cosas de religión.
Ajá, exactamente, pero bueno. Entonces, eso es todo el mundo google matlachines y ríanse de eso. Todo el mundo google viejo de la danza para que sepa de lo que estoy hablando. Y a mí me da miedo el viejo de la danza.
Así que la información da vuelta.
Sí.
Y pues, sí, o sea, porque, ay, es que ahorita, no sé, como que era lo que más tenía más presente en cuanto a cosas que me evocaban miedo de niño. Me acuerdo las típicas reuniones ahí entre los primos, que ya sabes, apagando las luces y luego contar historias y todo eso.
De miedo, que sí. La escuela antes era un panteón, sí. Y por aquí se aparece no sé quién.
Ándale. O las típicas historias donde algún conductor va en la carretera y se le aparece una mujer o algo así.
Sí, que si te piden rey no lo levantes y cosas así. Uh-huh. No me sé muchas historias, yo la verdad soy muy escéptico para esas cosas. Dice Sullivan que él tampoco sabe de qué hablaba de los matlachines. Qué loco, estoy en shock. ¿Qué otra cosa? Ah, ya sea que sí le tenían miedo a la al chanclazo de la jefa.
Bueno, a mí no me tocaba.
Ay, ¿a poco nunca te pegaron con la chancla?
No, o sea, no digo que, no niego que me tocó de vez a veces que si me dieran, pero no con chancla, no.
Y ya no recuerdo otra cosa que le tuviera miedo.
Pero bueno, así que como que ya vamos cerrando entonces este flashback. Paco ahí que está muy silencioso. Creo que ya no tiene ningún otro comentario, o como de costumbre está muteado jugando algún juego. Pero bueno, vamos cerrando entonces esta sección nostálgica y también un poco de anécdotas y de costumbres y demás cosas de estas fechas. Pues vamos a un corte y regresamos para irnos despidiendo.
Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento.
Y pues ya estamos de regreso de pues sí, ya vamos a cerrar este que fue pues el flashback 192, pues donde hablamos de pues este bonito shoot 'em up, Axelay, y pues un poco de todos estos recuerdos y demás anécdotas, pues de estas épocas de Halloween, de Día de Muertos, que se da mucho aquí en México, y pues ese cruce cultural, se podría decir, de festejos, y donde empiezan un poco temporadas de festejos también. Y bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Gracias por acompañarnos, y pues ahora sí le cedo la palabra a Kike primero para que vaya despidiéndose.
Pues muchas gracias a toda la banda recetera que nos acompañó en esta ocasión, gracias por hacerlo, también gracias a la gente que se tomó la molestia de descargar esto, escucharnos donde sea que estén realizando sus actividades. ya sea laborales o recreativas o lo que sea que estén haciendo, gracias por hacerlo. Pues nada, saludos a mucha gente, saludos al Jim Lobo, a sus huerquillos.
Que tuvo un disfraz increíble, ¿eh?
Oye, sí, con toda su familia, entonces sí. Escuchen Qué Demonios Podcast, escuchen el Qué Chingados Podcast también, escuchen Aullido, saludos a la Zona Negativa, a toda la gente de allá, gente nueva, saludos a la gente de Overdrive Media, que tiene como 1000 podcasts. Acabo de escuchar uno que se llama Late Night Show, y dicen muchas babosadas, leperadas, y cuánta cosa, pero el último que subieron, morí de la risa, entonces lo recomiendo. Es muy largo, pero vale la pena. Hay mucho hate de Caballeros del Zodiaco fans contra Dragon Ball fans, y se pone bastante bien. Embarran ahí el caso de Haku, y luego hablan de la prima de alguien. Entonces, si quieren un podcast con leperadas, cosas sin sentido, escúchenlo. También escuchen a Juan Calavera, que sacó un podcast nuevo donde él habla como 20 minutos de cosas, cosas interesantes, reseñas y cosas así, entonces se los recomiendo. Saludos a Juan Calavera. Escuchen a quién más me falta, ya saludos, se me fueron. A la gente de Celic Star, al buen Alfredito, a Leighton, aunque le guste Apple, al señor Domecq, que se casó, felicidades al señor Domecq, y al Venom. Saludos a Lugo Q. Saludos a... ¿quién más me falta? A Lax en Trans Podcast, y al buen Robert, que están haciendo cada vez mejores podcasts. Saludos a los dos. Hablaron de Terminator en el último, muy chido. Y saludos a quién más, y creo que ya son todos, si me acuerdo ahorita digo más. Y ya. Gracias por escucharnos, y estamos aquí la próxima semana.
Yo antes de hacer la palabra a Paco, también leer un poco de los comentarios que dejaron. Del Pollo Negatorio, que dice que aprendió mucho del último podcast donde yo estoy solito. Dice que aprendí mucho de música en este episodio, pero curiosamente me gustaban más las rolas de fondo que las que presentó. Y que, por cierto, Aguas, que dice que soy infiltrado de Shinkast. No, la verdad es que ellos son más ñoños que yo.
Te falta una cosa para que seas del chingas.
¿Qué?
Hablar así.
Hablar como alguien les haría. Saludos a la gente del chingas, saludos al buen Saku.
Sí. No, ellos.
A Karasu y a todos. ¿Eh?
No, ellos sí, para que veas, sí son bien clavados, son bien ñoñazos.
No, yo me quedo cortísimo. No sé, Sorcerer. Yo no sé. Saludos a la gente del chingas.
Y dice también Cos, no sé, el comentario de qué buena rola para iniciar. También me encanta Final Fantasy VI por la rola esa, la de Temper Trench, que fue con la que inicié el podcast anterior. Y que el Sullivan ya me dice, tío Source. que dice que estuvo bueno el show, que corre el rumor que les daré las gracias a ti y a Paco.
¿Por qué?
O sea, como que al parecer ya está sugiriendo que voy a quedar solito.
Oye, ¿sí se oye? Dice que no se oye.
Pues hace ratito no. Lo tengo un poco
ahorita,
bajo.
Ahorita, a las 12. Ahorita acaba de poner que no se oye.
Acuérdate que va con cierto desfase. Pero me extraña que no se oya. A ver, deja, checo niveles. Pero no le he movido.
No, sí se oye el streaming acá. Ya.
Sí. Bueno, también... Ay, a ver, que iba a poner también... gracias también, bueno, a los que nos estuvieron acompañando en vivo, en lo que se carga esto. Que estuvieron, pues, Jen Mig, Sullivan, 1921... Dios Dinero, que llegó despuesito. Y por Mixler, bueno, Eibol ya o no está o no aparece su nombre. Porque aparece.
Pero saludos a él, que estuvo un ratillo.
Que aparecen unos 5 elsewhere, a lo mejor está entre ellos. Pues gracias por acompañarnos en vivo. Y también, obviamente, a los. Ay, perdón. A los que nos descargan, que nos escuchan grabado. Ya ven que le tratamos ahí de estar leyendo todos sus comentarios, de estar al pendiente de todo lo que nos dejan, tanto en iVoox como también en el sitio web, en la publicación de este podcast, que por cierto últimamente no han puesto ya casi comentarios. Runner, que es el que nuevamente nos dejaba. Y bueno, aquí de los likes del último flashback está Francisco. No sé, no creo que seas de Paco.
No, porque yo me llame Francisco, que dice que soy el único, ¿eh?
Sullivan, el pollo negatorio. Capazán, que tiene ahí un apellido, un segundo nombre medio raro, Fekrugu. Sí. Y Celso González, que siempre nos está escuchando, aunque no ponga sus comentarios, siempre nos pone ahí nuestro like y nos escucha. Y bueno, ahora sí le cedo la palabra a Paco para que dé sus pedidos.
Bueno, pues después de que todo el mundo se despidió de todo el mundo, pues creo, pues sí, gracias por llegar a mi programa tarde. La verdad es que me molesta que no se pongan, no tengan ese compromiso de escucharme a la hora que es. Eso me causa conflicto, pero bueno, dejemos eso de lado. Muchísimas gracias por venir a este flashback 192. Uh-huh. ¿Ven? Mi asistente Sorcerer. Entonces, pues gracias por todo, gracias por venir. Espero que les haya gustado. La verdad es que le agradezco mucho a Kike y a Sorci, al tío Sorci, que sacaron el programa adelante. Yo solamente vine a hacer chinche al final. Espero que la siguiente semana tengamos un programa más tranquilo, más relajado. Ya vienen fiestas patrias. Así que, por favor, vayan pensando. Fiestas patrias de Israel, güey, que es Navidad.
¿No? Oh, ya.
Porque aquí ya ves que se lo toma muy en serio. Vayan pensando, por favor, en anécdotas que les hayan pasado en fiestas navideñas. Porque quiero hacer un programa de anécdotas de fiestas navideñas. Ojalá que se pueda prestar. Mándenos sus anécdotas a ¿cuál es tu correo, Sorcerer? Sorcerer@resetmx.com.mx.
No. Mejor.
A ver, mándenmelos a mí, kikecabuto@gmail.com.
¿Gmail.com.mx?
No, nada más gmail.com. Kikecabuto, okay. kikekabuto@gmail.com. Y pónganos su anécdota navideña.
Y de preferencia, si lo pueden grabar el audio, mejor.
Si pueden grabar el audio, mándenselo a Kike o a Sorci, díganle a Sorci por Twitter.
Pues sería lo ideal, en un mundo ideal sería chido que lo grabaran, pero si les da vergüenza o algo,
Estamos en primero de noviembre, entonces tenemos muchísimo tiempo para poder hacer este programa. Por favor, toda la gente que nos escuche, que nos comparta, que nos lee, que nos descargue, mándenos sus anécdotas, ya sea escrita o por audio, y yo me comprometo a leerla y pues hacer lo mejor que yo pueda, ¿no? Usen comas, usen acentos, gente. Es muy importante porque leer de corrido es horrible.
Sí.
Así que tenemos un mes para poder preparar este programa. Ojalá que nos lo puedan mandar. A veces estamos sufriendo por temas para estas fechas, pero si podemos hacer un programa de anécdotas, estaría muy, muy padre. Contamos con ustedes. Y pues que tengan buena noche. Mañana yo no trabajo. Espero que mis amigos tampoco trabajen.
¿Por qué?
Y si no, qué triste, perdón.
¿Por qué?
Pues los muertos.
Ay. Sin comentarios.
¿En serio sí trabajan? Sí.
Claro.
Tristísimo.
No está estipulado en la ley del trabajo de México.
Tristísimo, bueno. Su pedo.
Bueno, no diré nada solo porque en mi trabajo me van a dar el 20, ¿qué? El 26 y el 2.
Te latiguean.
Sí. Y Paco Super Godínez de banco.
Yo sí trabajo, el 2, maldita sea.
Pero bueno.
Es que este año el patrón ganó, güey. Bueno, punto y aparte. Muchas gracias por venir al Flashback 192. Espero poder también poner en marcha un proyecto que se llama Forward, que Don Sorcerer pues se niega, pero pues ahí si les gusta, pues denos ahí un like y denle retweet o algo así con forward, para hablar de temas actuales que a veces también hace falta. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente noche. ¿Algo más que añadir?
Pues no, nada más me dejas con la curiosidad de lo que, de lo último que dijiste.
Adelante, ya vamos a ver, ya lo veremos a futuro. Forward, espero que si les guste apoyen pues esta idea. Y pues esto fue el Flashback 192 a nombre de Sorcerer Z y a nombre de Kike Kabuto. Deseo una excelente noche, un excelente día de trabajo.
Recuerden que nos pueden encontrar en www.resetmx.com, www.resetmx.reviews.
Ok, @resetmx. Y en YouTube, /resetmx. Que tengan una excelente noche. Gracias siguiente, por venir.
Siguiente juego: Dino Crisis. Ahora sí.
¿Sabes que cuando uno está hablando es molesto que le digan qué hacer, güey? Bueno, yo solo decía, ¿no? Entonces, Flashback 192, excelente noche, mejor miércoles, vayan a ver a sus muertos, pongan ofrenda, bye.
Bye, se cuidan.
Bye.
Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.